Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Como siempre, reciban nuestra más cordial bienvenida y un saludo con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Gracias, mil gracias por estar aquí haciendo acto de presencia y, si es que puede, por participar en este programa abierto no solamente a las preguntas y cuestionamientos, sino también abierto al análisis del radio oyente ciudadano. Si gusta usted ser parte de la plática, no duden en llamarnos. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea, es la línea de nuestra tribuna libre. Hoy martes, como cada martes, es hora de nuestra edición de inmigración. Hoy hablaremos de los intentos en el estado de la Florida por penalizar al doble a los gobiernos municipales de las ciudades santuario. También hablaremos sobre el flagelo del COVID en los centros de detención, particularmente en California. Eso será más adelante en el programa. Antes y de entrada, volveremos sobre la nota del retiro del magistrado Breyer de la Corte Suprema en cuanto concluya el actual periodo y la vacante que dejará en el máximo tribunal. La abogada Marilena Incapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, el Centro Nacional de Ley de Inmigración, saludó la gestión de Breyer como alguien que defendió de ataques malsanos a las comunidades inmigrantes desde su alto puesto y pide a Biden que cumpla su promesa de designar a la primera mujer negra al máximo tribunal. La eminente mujer de leyes, Marilena Incapié, está ya con nosotros. Marilena, bienvenida como siempre.
Gracias, Samuel. Qué rico estar con ustedes y feliz año.
Igualmente, feliz año. Marilena, pues el magistrado Breyer se retira. ¿Qué huella dejará en la jurisprudencia, en particular en lo que se refiere a aquellas que hayan tenido que ver con nuestras comunidades latinas, inmigrantes? ¿Qué huaraches habrá que llenar?
Sí, bueno, el juez Breyer es un juez liberal en cuestión de su ideología política. Fue nombrado por un presidente demócrata y ahora con su... ya esperábamos que se iba a jubilar en algún momento, entonces no es completamente inesperado, pero sabemos que sus años de servicio en la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es un momento muy importante para la democracia, porque esto le da la oportunidad al presidente actual, al presidente Biden, de nombrar a un juez que pueda seguir los pasos de ser un campeón progresista, alguien que siga defendiendo la Constitución. Y como mencionaste al principio, el presidente Biden en su candidatura y al principio de su mandato ha dicho que él piensa nominar la primer mujer afroamericana a la Corte Suprema, que esto haría historia, Samuel. Es increíble que han habido 113 hombres blancos en la Corte Suprema y ninguna mujer afroamericana, que obviamente la Constitución, especialmente hoy en el día que en los Estados Unidos celebramos la historia de los afroamericanos en este país, sería algo muy histórico.
Pues hablemos de esa batalla que se avecina seguramente en la confirmación de la vacante. El presidente Biden, ya lo dijiste, ha prometido durante su campaña postular a una mujer negra. Y por esto mismo ya la derecha conservadora ha comenzado a soltar sus primeros petardos, sus primeros bombazos. Ellos cuestionan que Biden se esté comprometiendo de antemano a que sea una mujer negra. Ellos pues se rasgan las vestiduras, ¿no?, diciendo que con esto Biden reduce el número de los posibles candidateables, no dará oportunidad a potenciales calificados, dicen. Tu respuesta.
Hay muchas jueces, muchas abogadas negras en los Estados Unidos que también califican. Entonces, ese nunca ha sido el argumento que se ha usado en contra de los hombres blancos en este país. Entonces, no, nosotros creemos que este es el momento histórico, que el presidente Biden cumpla con su promesa. Y obviamente los senadores en el comité judicial, en el Senado, van a tener la oportunidad de escuchar los nombramientos, testigos a favor, en contra, el mismo proceso que se usa siempre para cualquier juez que ha sido nominado a la Corte Suprema.
Ahora, ¿dónde podremos esperar el impacto de la nueva juez y particularmente, pues ya ves, la jueza Sonia Sotomayor ha sido una voz fuerte en pro de las comunidades de color y de las mujeres. ¿Qué impacto podrán ahora tener las tres mujeres progresistas y en particular las dos mujeres de color, si es que resulta otra vez nominada y confirmada una mujer negra? ¿Qué impacto podrán tener aún teniendo en contra una supermayoría archiconservadora? ¿Dónde podremos ver ese impacto?
Bueno, yo diría, Samuel, que yo creo que lo importante es recordar la importancia de esa representación, ¿verdad? Que hemos visto con la jueza Sonia Sotomayor que su experiencia, ¿verdad? Su experiencia como puertorriqueña, alguien que creció en los proyectos, la importancia de educación, vemos cómo su vida ha influenciado, cómo piensa ella, cómo entiende la ley y el impacto de las leyes en las comunidades de color, los latinos, inmigrantes, etcétera. Igualmente esperaríamos que una mujer negra tenga esa compasión, que pueda entender y ver el mundo desde la perspectiva de cómo las comunidades minoritarias, cómo las comunidades negras, los inmigrantes, el acceso a la salud, al cuidado médico, todas las cosas que todos necesitamos. Y a la final, pues, son jueces para todos los que vivimos en este país, tanto para los indocumentados como los que nacieron en este país. Entonces, esperamos que con un nombramiento de alguien progresista siga el camino de tanto el juez Breyer, pero también, como mencionaste, como Sotomayor, como la juez Kagan, que son los algunos de los otros votos liberales.
Ahora, ¿qué podríamos esperar de las audiencias venideras, Marilena? ¿De qué hay que estar vigilantes en estos interrogatorios?
Sí, bueno, el proceso de aquí en adelante es que el presidente Biden ha prometido de hacer su nombramiento para finales del mes de febrero. Después de que ya nombre a esa persona, los senadores comienzan lo que llaman reuniones de cortesía. Se reúnen con el candidato, con la candidata individualmente. Después hay una audiencia de confirmación ante el Comité Jurídico del Senado. Y esas audiencias normalmente pueden durar 4 días o más, donde van a haber la oportunidad para que los senadores le hagan preguntas a las candidatas, pero también testigos en pro o en contra de la persona que ha sido nombrada. Después el comité jurídico toma su votación y la mayoría están a favor, entonces ya sigue a un voto del Senado completo. El presidente necesita 50 votos a favor de su candidato y ya este proceso puede terminarse, lo vimos en uno de los últimos nombramientos del presidente Trump con Amy Barrett Curry, que duró un proceso de mes y medio, más o menos. Entonces creemos que el presidente Biden y el Senado están interesados en que sea un proceso también rápido de mes y medio, 2 meses quizás máximo.
Ahora ya por último, Marilena, estamos en año de elecciones. La temporada electoral apenas va comenzando, va arrancando rumbo a noviembre. Y por otra parte, entre la opinión pública del país hay una pérdida de la confianza en la Corte Suprema, sobre todo a raíz del retacamiento de la Corte con nominados por parte del presidente Donald Trump. Hay la sensación entre las mayorías de que esta es una Corte hiperpolitizada, ¿no?, con sus dados cargados a la derecha. ¿Hasta qué punto esta nominación crees que pudiera llegar a tener un impacto en noviembre? En otras palabras, llegar a ya sea calentar los ánimos para salir a votar o enfriar esos ánimos. ¿Tú cómo la ves?
Sí, definitivamente es muy importante este punto, porque la verdad es que la democracia en este país depende mucho de que el Tribunal Supremo sea independiente y que los votantes vean al sistema jurídico en este país como un sistema independiente, que sea justo y que no sea politizado. Y desafortunadamente, bajo la administración de Trump, vimos eso, donde él nombró abogados, por ejemplo, que no tenían nada de experiencia a ser jueces federales. Y hemos visto la parte de la Corte Suprema ahora mucho ultraconservadora. Entonces, creemos que con este nombramiento el presidente Biden, primero que todo, va a poder mostrarle a los votantes que está tomando este paso, que es muy importante para todas las personas en este país, tener ese balance en la Corte. Y creemos que eso antes le va a ayudar a los votantes que salgan, que sientan esa inspiración de ejercer su derecho al voto en el mes de noviembre, a finales de este año.
Marilena, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. ¿Algunas palabras que desearas agregar a modo de despedida?
Gracias a ti, Samuel, y simplemente recordándole a todos los radioescuchas que esto es parte de la democracia de este país, y el presidente Biden ha nombrado un número récord de jueces que representan a nuestro país, y que podemos seguir hablando de eso en los próximos meses también, a medida que vemos y escuchemos de otros jueces que van a ser nombrados a los tribunales federales también.
Deberíamos seguir platicando sobre efectivamente ese flanco que es tan muy poco visible en las noticias como lo es el del Poder Judicial. Bueno, que estés muy bien, Marilena.
Exacto.
Feliz año de nuevo.
Igualmente, Samuel, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias,
igualmente. La abogada Marilena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, me acompañó desde la ciudad de Los Ángeles, sede de la organización. Si usted gusta, amigo o amiga radioyente, ser parte de esta plática, si tiene comentarios sobre el tema, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632. Aquí Marilena, pues aplaudiendo, elevando las expectativas sobre la nominación de una candidata mujer negra para cubrir la vacante que dejará el juez Stephen Breyer en la Corte Suprema de la Nación, con lo cual, en caso de esto llegara a ser una realidad, el hecho de que se postulara y se llegara a confirmar una mujer negra a este máximo tribunal, se haría historia. Nunca en la historia ha habido una mujer negra en ese Supremo Tribunal. Seguiremos con más información, amigos radioyentes, más plática al regreso de esta pausa.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Así es, amigos, les reitero el número que tenemos ya a su disposición a través de la cuenta de WhatsApp, a través de las redes sociales. Es el 559-835-9235. Por ese medio podría hacernos llegar sus mensajes. Nosotros con todo gusto lo reservamos para el segmento de nuestras tribunas libres, el segmento de la opinión de nuestros ciudadanos radioescuchas. Repito, el número de WhatsApp es el 559-835-9235. Hoy, amigos, en estos momentos no platicamos de otra cosa más que de política de inmigración, y consideramos nosotros que este asunto de la vacante en el máximo Tribunal de Justicia de la Nación tendrá un impacto pues muy decisivo seguramente sobre las futuras políticas que impacten la vida de nuestras comunidades y familias inmigrantes, razón por la cual estaremos vigilantes, estaremos con todo nuestro reflector puesto sobre esta nominación que se avecina en próximos días. A continuación, amigos radioyentes, pasaremos a poner nuestra atención en lo que pasa en la Florida. Desde la Florida se nos reporta que un comité del Senado estatal, controlado por los republicanos, dio su visto bueno la semana pasada a la medida SB 1808, un proyecto de ley destinado a reprimir con mayor fuerza a los gobiernos municipales de las ciudades que se consideren santuario de inmigrantes. El proyecto se propone ampliar y actualizar la prohibición actual de la ciudad de santuario, que es una ley conocida como SB 168, para incluir cualquier política de protección que lleven a cabo los gobiernos locales. El gobernador republicano Ron DeSantis anunció la propuesta el mes pasado después de criticar las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, incluida la de traer vuelos a Jacksonville, la capital de la Florida, para reubicar a las personas que ingresaron sin documentos al país, inclusive de aquellos que están en trámites de conseguir asilo. DeSantis quiere este proyecto ya sobre su escritorio y presiona duro, a pesar de que el SB 168 está en una batalla legal en una corte de apelaciones después de haber sido anulada por un juez federal en la ciudad de Miami. La propuesta tomaría medidas de castigo contra las empresas de transporte que traigan a inmigrantes indocumentados al interior del estado. La propuesta prohibiría a los gobiernos estatales y locales contratar a aquellas empresas si, según la ley, el transportista presta intencionalmente cualquier servicio para promover el transporte de un extranjero no autorizado al estado de la Florida, sabiendo que el extranjero no autorizado ingresó o está en los Estados Unidos en violación de la ley. También se requerirán que los condados celebren acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a fin de participar en un programa en el que los agentes de la ley locales ayuden en la aplicación de la ley de inmigración, o sea, ayuden en los trabajos de deportación. Hasta noviembre, la agencia federal tenía acuerdos de este tipo con 48 condados de este estado de la Florida. Al expandir la ley de Ciudad de Santuario, los proyectos de ley buscarían garantizar que los gobiernos locales cumplan con el requisito propuesto de celebrar acuerdos con Inmigración y Control de Aduanas. Además, la propuesta buscaría evitar que los gobiernos locales impidan que las agencias policiales compartan información con el Estado sobre el estado migratorio de las personas bajo su custodia. Pues de esto es que pasaremos a comentar, amables radioyentes. Repito, si ustedes tienen preguntas o comentarios con relación al tema, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632. Para comentar el tema, tenemos ya la presencia de la doctora Isabel Vinen Grimani. Ella es codirectora de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Me acompaña desde la ciudad de Miami. Doctora Isabel Vinen Grimani, bienvenida.
Muchísimas gracias por tenerme y a sus radioescuchas por estar pues pendientes de este tema.
Al contrario, gracias a usted por aclararnos las cosas en la Florida y cómo es que le está yendo particularmente a nuestras comunidades inmigrantes. Doctora, pues sabemos que la ley SB 168, o sea, la ley anti Ciudad de Santuario, la ley que prohíbe a los gobiernos declararse Ciudad Santuario, que esta ley está varada en las cortes judiciales. Aún así, ¿ha tenido ya la ley algún efecto visible en la vida de las comunidades inmigrantes?
Sí, quizás decir que en realidad, a partir de mediados del año pasado, la jueza Bloom, en realidad, el veredicto fue positivo en varias provisiones de la ley SB 168 que pasó en el 2019, por intenciones del gobernador DeSantis, que es el que aún sigue como gobernador en la Florida, ¿verdad? Entonces, esa ley fue bloqueada por las cortes y por lo menos en algunas de las provisiones que más nos afectaban, ¿verdad? Quizás lo más importante que hay que decir a la población que nos escucha, si son inmigrantes indocumentados, si son campesinos, si son inmigrantes con algún tipo de estatus, es que lo que siempre queremos recalcar es que nuestra población, no importa su estatus, no importa si tiene o no papeles, está siendo protegida por la Constitución de este país. Hay ciertos derechos que no importa si uno ha nacido o no en este país que se garantizan. Por ejemplo, el guardar silencio frente a las autoridades, el no abrir nuestra puerta si no hay una carta firmada por un juez, etcétera. Así que ese tipo de derechos para nosotros es bien importante que se mantengan en alerta a nuestras comunidades de que esos derechos constitucionales los pueden ejercer, los deben ejercer. Así que, de alguna manera, siempre con la comunidad, cuando hablamos de esa ley, que es una ley racista, ¿verdad?, que fue bloqueada en parte por las cortes el año pasado, nos recuerda que esos derechos constitucionales siguen ahí, no se nos están negando y deberíamos ejercitarlos, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, explíquenos el proyecto SB 1808, un proyecto que hoy avanza en la legislatura de la Florida, que ha sido abanderado por el propio gobernador DeSantis. Sabemos que este proyecto penalizaría a las empresas transportistas que traigan a indocumentados al estado de la Florida. ¿A qué empresas tienen la mira? ¿Cuál es el tipo de operaciones que penalizaría y qué más acciones contempla este proyecto de ley?
Sí, hay varios aspectos de esta ley. Hay tres. Vamos a hablar ahorita del tercero, el que tiene que ver con el tema del transporte, ¿verdad? Penalizaría a compañías que transportan personas que son indocumentadas o que incluso están en proceso de asilo, que esa es la gran preocupación, ¿verdad? Penalizaría también a monjitas y curas imagínese usted, a monjitas y curas que desde hace 40, 50, 60 años, como cuando los cubanos que vinieron de la isla en los años 60, más de 14,000 niños cubanos como parte de un programa que se llamaba Pedro Pan, los recibían para que pudieran estar fuera de la isla y recibieran algún tipo de protección familiar hasta que sus familias pudieran eventualmente salir y recibirles, ¿verdad? Entonces prohibiría trabajos como esas monjas y esos curas o esos pastores de esas iglesias que hoy en día, por ejemplo, siguen atendiendo a niñez migrante no acompañada que es traída aquí a la Florida para o reunificarse con su familia o tratar de identificarles una familia que les va a acoger. Entonces, tanto compañías de transporte como agencias de servicios sociales como los de la Iglesia Católica o de otras iglesias como la Luterana que han hecho este tipo de trabajo, de este servicio a la comunidad, quedarían prohibidos su labor. Así que imagínense qué sin sentido, ¿verdad?, lo que es esta propuesta de ley SB 1808.
¿Y qué ve usted de fondo, doctora, en este proyecto? ¿Por qué en este momento se está dando? ¿Cuáles son los móviles de los autores del proyecto?
Pues los móviles son aspiraciones políticas. Este es un año electoral para la gubernatura, ¿verdad? Entonces, el gobernador se quiere reelegir y además tiene otras aspiraciones políticas, van más allá de la candidatura de gobernatura. Él quisiera incluso ser candidato presidenciable. Entonces, este tipo de propuestas de ley sientan bien en una base que ha sido partidaria de candidatos y presidente y candidatos y electos, oficiales electos como el presidente Trump, ¿verdad? Entonces, tanto el gobernador como algunos republicanos han estado detrás de este proyecto de ley por aspiraciones políticas. Pero lo que es más triste es negando las necesidades reales que tienen la mayoría de los floridianos, ¿verdad? El tema de la crisis de vivienda en este estado ha llegado a unos niveles bastante, bastante inaguantables. No la están enfrentando como debieran. El tema del COVID, ustedes han visto los datos, ¿verdad? La Florida ha sido centro, ¿verdad? Epicentro de la vertiente Delta, también lo ha sido la vertiente Omicron, y ni el gobernador ni muchos de los oficiales electos en lugares claves han ayudado a enfrentar la pandemia. Seguimos viendo cómo hay recortes de personal significativos en tiendas, en negocios, y hay pues unos recortes de personal significativos, pero no están brindando soluciones que pudieran más bien traer mano de obra a estos espacios de los negocios que requieren llenar ese vacío, ¿verdad? Entonces son aspiraciones políticas que están ligadas a proyectos de corte racista, ¿verdad? Pero que se niegan a ver las necesidades de los floridianos y agarran en este proyecto una bandera que les ayude en sus intereses político-electorales.
Sobre esto volveremos al final de nuestra plática, doctora, pero antes permítame volver un poco sobre esto que comentaba usted, el contenido de este proyecto de ley que en estos momentos avanza con todos los vientos a favor, tomando en cuenta de que hay mayoría republicana en la legislatura, a través de los comités y de los plenos de ambas cámaras. Según una legisladora republicana, abanderada de este proyecto, esta ley trata de reprimir a empresas que hacen docenas de vuelos transportando inmigrantes a medianoche, en lo oscurito, dice, y que se trata de que el estado de la Florida tenga conocimiento de esas operaciones y que el gobierno del estado sepa a dónde es que se está reubicando a los inmigrantes. ¿A qué se refiere con esto esta legisladora republicana y qué le responde usted?
Bueno, pues fíjense que es interesante porque estos operativos de traer niñez migrante no acompañada que vienen con fondos federales a través de la Oficina de Reubicación de Refugiados han funcionado en distintas administraciones, inclusive durante la administración Trump. O sea que esto es algo que no es nuevo. Vienen en la noche para que no choquen con los vuelos comerciales, pero no es una nueva práctica, no es que se está haciendo ahora como es algo que está haciendo el presidente Biden a escondidas y que quiere traer indocumentados a la Florida y llenarlos en la noche para que nadie los vea. Esto ha sido una forma de proceder que lleva ya años haciéndose. Usted imagínese qué hubiera pasado con los niños Pedro Pan que venían de Cuba, que a las horas que vinieran y se vieran con desconfianza esas formas de traer a los niños desde Cuba, ¿verdad? Es decir, todo hay que verlo desde el lente de cómo se recibe a niñez migrante no acompañada. Ellos vienen como parte de un proceso de asilo político. No están viniendo pues así al azar. Ha sido dentro de un proceso incluso con agencias federales, con fondos federales. Entonces, lo están utilizando ahora con cierta lenguaje pues alarmista, pero como le digo, esto es una práctica que tiene años ya y que no es solo de parte de esta administración del presidente actual, sino que incluso presidentes republicanos anteriores, republicanos o demócratas anteriores, incluidos el presidente Trump, ya utilizaban este tipo de mecanismos para atraer a personas que estaban en proceso de asilo, y en este caso, pues, la niñez migrante no acompañada.
Retomamos la comunicación. Han de disculpar los problemas de audio que acabamos de experimentar. Esperamos retomar ahora sí la conversación con la doctora a propósito de esta nueva ley, este nuevo proyecto de ley que avanza en la legislatura del estado de la Florida, que se propone penalizar doblemente a los gobiernos municipales que se han declarado como ciudades santuario. La presencia es ya desde Miami. Tenemos la presencia de una distinguida líder de las comunidades de inmigrantes. Ella es la doctora Isabel Binén Grimani, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Doctora Binén Grimani, ¿me escucha?
Sí, la escuchamos muy bien.
Sí. Pues bien, la primera ley, la ley SB-168, que es la ley que castiga actualmente y que está en vigor en estos momentos, castiga a los gobiernos municipales de la ciudad de Santuario. Esta ley se encuentra en estos momentos sometida a batalla legal en las cortes. Una jueza federal de distrito, la jueza Beth Bloom, usted ya la ha citado anteriormente, decidió en septiembre que dos partes de esta ley, que prohíbe la ciudad de Santuario, violan los derechos constitucionales al debido proceso. La jueza Bloom censuró lo que considera una narrativa de amenaza de inmigrantes que ayudó a llevar a la ley SB-58 a los códigos. Con base en la evidencia presentada, dijo la jueza, el tribunal determina que los demandantes han demostrado por preponderancia de la evidencia que la ley tiene efectos discriminatorios o dispares sobre las minorías raciales y étnicas, y estos efectos discriminatorios eran previsibles, eran conocidos por la legislatura en el momento de la promulgación de la SB-168, fue lo que escribió de manera contundente la jueza Bloom. En otras palabras, acusa aquí a los legisladores de que sabían que tendría un efecto racista y aún así se lanzaron a promulgar la ley.
¿Cuáles son sus esperanzas de que esta ley llegue a ser revocada en apelación, al Tribunal de Apelaciones o en algún, en el Tribunal Superior?
Pues en realidad ya que haya habido ese tipo de juicio por parte de la jueza Bloom es una victoria para nosotros, y en realidad esa ha sido la razón por la cual el gobernador DeSantis se ensañó contra nuestras comunidades como en represalia, ¿verdad? Él emitió una orden ejecutiva el 28 de septiembre del año pasado, unos días después del juicio de la jueza Bloom y su calificación a la propuesta de ley SB 168 que había sido firmada por el gobernador, ¿verdad? Calificarla de inconstitucional y racista y bloquear de forma contundente esas provisiones de la ley. Esa es una victoria muy grande para nuestras comunidades. Así que organizaciones de campesinos, organizaciones de iglesias, organizaciones que luchamos por los derechos humanos, estuvimos detrás de esa victoria, ¿verdad? Entonces, esta ley nueva intenta como traer algunos de estos efectos, solo que el efecto en contra de o que pueden perjudicar a niñez migrante no acompañada es una provisión que nos preocupa bastante. Nos preocupa bastante a nosotros, preocupa bastante a sectores de servicios sociales. En diciembre, por ejemplo, antes de que la ley fuese introducida en Tallahassee, como ya habían esfuerzos por parte del gobernador, más de 70 agencias y organizaciones proveedoras de servicios firmaron una carta, dirigida al gobernador, pidiéndole que echara para atrás este paquete de ataques contra niñez migrante no acompañada. Lo mismo sucedió el 21 de enero, más de 253 firmas a una carta también dirigida al gobernador por parte de iglesias, representantes de líderes religiosos, etcétera, ¿verdad? El mismo arzobispo Wensky de la arquidiócesis de Miami emitió la semana pasada una opinión que llegó a los medios de comunicación que es bien contundente y cuyo título dice ¿por qué el gobernador está yendo detrás de los niños? O sea, imagínese el arzobispo Tomás Wensky teniendo que emitir esa carta, que fue el 14 de enero, lo pueden encontrar en la página web, en el sitio web de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Miami. Así que, en realidad, pues, todo esto es un paquete que el gobernador tiene con otros de algunos de los republicanos que están detrás de él por aspiraciones políticas.
Así que, por lo visto, esta vez el gobernador republicano Ron DeSantis decide apostarle a la vieja carta de penalizar a los inmigrantes como un recurso para allegarse votos en las próximas elecciones y quizás allegarse nominaciones a la postulación para la presidencia de la nación. Veremos, en todo caso, yo creo que en la Florida se probará esto como un barómetro para ver hasta qué punto pues le da resultados esta vez la carta anti-inmigrante como un recurso para ganarse votos. Estaremos muy al pendiente, doctora. Ya por último, a manera de conclusión, sé que por ahí en algún momento ha mencionado usted de lo duro que ha estado impactando a la Florida el flagelo de la pandemia del COVID, ¿no? Es uno de los estados donde más, contra los que más se ha ensañado esta pandemia. ¿Cómo le está yendo a los inmigrantes en detención, tomando en cuenta que ese es el tema que pasaría a comentar a continuación con nuestra siguiente invitada? ¿Hay algo que pueda compartir usted en ese terreno o el impacto que está teniendo el virus del COVID sobre los inmigrantes detenidos en la Florida?
Me preguntan los inmigrantes en general o los inmigrantes detenidos, perdone que le oí un poco.
Los detenidos toman en cuenta de que ya ve los centros de detención han pasado a ser un foco rojo, ¿no?, de la pandemia.
Sí, la verdad es que los inmigrantes en estado de detención están en una situación mucho, mucho más vulnerable que otros sectores, ¿verdad? Desde que comenzó la pandemia, hemos monitoreado junto con organizaciones miembros de nuestra coalición de inmigrantes de Florida que defienden los derechos de la población inmigrante que es detenida en centros de detención como el de Homestead, el que está en Chrome, el que está en Broward Detention Center, el de Green. Por ejemplo, estamos peleando por el cierre del centro de detenciones en Glades. Ahí han habido abusos de todo tipo, pero evidentemente los protocolos de seguridad COVID no se están respetando en los centros de detención desde inicios de la pandemia. Hemos denunciado la falta de equipos de protección frente al COVID. Hemos denunciado el hecho que se transportan a los detenidos de un lugar a otro en vez de dejarlos libres cuando por seguridad, cuando han habido brotes del COVID. Todo ese tipo de denuncias las hemos estado amplificando porque la situación pues de la detención de inmigrantes es bastante seria. En realidad, nuestra petición más importante es que se cierren estos centros de salud, que liberen a las personas que están detenidas. El no tener papeles no es una violación de carácter criminal, es una violación de carácter civil. Hacer la detención en centros de detención la alternativa para una violación de carácter civil. Tendrían que haber otras alternativas. Esas han sido nuestras posturas y apoyamos mucho el esfuerzo que están haciendo organizaciones que loablemente están defendiendo los derechos de los detenidos a diario, ¿verdad? Definitivamente los detenidos tienen una situación de vulnerabilidad muy grande. Y también los campesinos. Para los campesinos han habido muy pocas alternativas que les puedan ayudar a protegerse en épocas de la pandemia. Y sin ellos no tenemos comida. En realidad, los trabajadores esenciales. ¿Qué haríamos en la Florida sin los trabajadores esenciales que están garantizando que todo lo que necesitamos esté allí, se garantice, ¿verdad? Así que, claro, empezando por los detenidos, pasando por los campesinos y llegando a todos los trabajadores esenciales, el aporte de la comunidad inmigrante con y sin papeles en la Florida es fundamental. Por eso que leyes que más bien, en vez de apoyar a nuestra comunidad, sino atacarla, son tan peligrosas, ¿verdad? Y además están fuera de la realidad.
Bien, doctora Isabel Vinent Grimani, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien, ¿eh? Seguiremos la conversación, espero, en algún futuro próximo.
Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Hasta luego.
Hasta luego. La doctora Isabel Vinent Grimani es codirectora de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Me acompañó desde la ciudad de Miami. Pasaremos con una conversación más en esta ronda de nuestra edición de inmigración al regreso de esta pausa. Espero que ya estemos conectados a través de nuestra vía regular de audio con cabina de transmisión.
Bien, amigos, siguiendo con nuestra ronda de conversaciones en esta edición de Inmigración, los brotes de infección por COVID-19 siguen golpeando los centros de detención de inmigrantes, donde cientos de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se encuentran actualmente aislados en cuarentena. A principios de mes, la Agencia de Inmigración reportaba más de 22,000 migrantes bajo la custodia de ICE, el Servicio de Inmigración. Y de ellos, casi 1,800 estaban en aislamiento después de dar positivo por COVID. En San Antonio, 190 detenidos están siendo aislados en el centro residencial del condado de Barnes. Son 175 en La Palma, en Phoenix. En Nueva Orleans se reportaban 107 en el centro correccional del condado de Adams. Desde el estado de Washington se nos reportaron la semana pasada 81 nuevos casos, ocurridos casi todos entre el 14 y el 22 de enero. La propagación del COVID comenzó con el personal del centro de detención, principalmente empleados de GEO, que dieron positivo y que luego propagaron el virus en 4 unidades, enfermando a los detenidos más vulnerables. En California se reporta una ola de contagio similar. En el centro de detención de Otay Mesa, en San Diego, ha habido este mes unos 80 detenidos en aislamiento. Fue en este centro, por cierto, habremos de recordar, donde murió un detenido en el 2020 aquejado del COVID. También en el centro de detención de Mesa Verde, cerca de Bakersfield, hay reporte de que hay 11 guardias que han dado positivo y se ha tenido que someter a inmigrantes detenidos a confinamiento solitario por lo mismo. De esto es que nos reportará y comentará Eunice Hernández Chenier, organizadora de detenidos en el Pangea Legal Services, servicios legales Pangea, con sede en San Francisco y en San José, en California. Eunice, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes, Eunice. Eunice, pues he dado algunos datos anteriormente de entrada sobre el tamaño del brote de infecciones en los centros donde se concentra a inmigrantes en el estado de California. ¿Tienes datos nuevos? ¿Cuál es la situación hoy en día?
Sí, de hecho, una actualización sobre el centro de GSA. Es un centro cerca de Mesa Verde, como a media hora de Mesa Verde. En ese centro de Golden State Annex, ahora hay 26 personas que han contraído el COVID y han empezado a hacerle la prueba a personas en sus dormitorios, pero aún no saben sus resultados. Están tomando demasiado tiempo en primero dar la prueba y en segundo en saber los resultados. Y también nos comentaron algunos de los compañeros detenidos en Golden State que estuvieron moviendo a personas de un dormitorio a otro sin hacerles la prueba antes de moverlos. Y pues obviamente eso ha creado, ha expuesto a más personas, ha creado más riesgos y hay ahorita mucha ansiedad en todas las personas que están detenidas porque no saben si ellos próximamente van a contraer el COVID también. Uh-huh. Y hay muchas personas que, como comentó la doctora Isabel, que son muy vulnerables, tienen problemas a médicos crónicos y no están recibiendo el tratamiento médico adecuado debido a que no hay doctor en esta instalación. Aunque sí, los protocolos, los mismos protocolos y estándares de ICE dicen que debe haber un médico disponible para las personas detenidas.
Ahora, aparentemente el virus está siendo traído a estos centros de detención por los guardias mismos, ¿no? Los guardias llegan con COVID y contagian a los detenidos con los que tienen contacto. ¿Puedes confirmar que este es el caso en este centro de GSA y Mesa Verde y los centros de California?
Sí, exacto, sí. ICE y el centro dicen que ese no es el caso, pero sabemos por medio de las personas detenidas en estos centros, Golden State y Mesa Verde y otros, que han habido guardias que han estado enfermos, que no se han presentado a trabajar debido al COVID y que también en algunas ocasiones han habido guardias que han ido a trabajar con síntomas de COVID, o que no usan la mascarilla apropiadamente, no cambian de guantes. Entonces, sí, la única manera que las personas detenidas realmente pueden contraer el COVID es que alguien de afuera lo traiga, y eso es por medio de los guardias y el otro personal que trabaja en esos centros.
Ahora, otra cosa destacable de lo que me reportas, Eunice, o de lo que nos han reportado ustedes, es que como resultado de estos contagios causados por los guardias, los internos terminan siendo separados y confinados en solitario, aislamiento solitario, en otras palabras, sin deberla ni temerla, pues pasan a ser sometidos al castigo del confinamiento solitario, ¿no? ¿Están conscientes las autoridades de la injusticia que esto significa?
Pues esto es algo que hemos estado tratando de exponer y amplificar, como dijo la doctora Isabel, a muchas personas, incluido a congresistas y senadores, sobre el daño que esto causa, la manera que ha sido manejada esta situación, que no ha sido correctamente, pero también la manera en que estos centros no proveen la atención médica necesaria y también a veces cuando las personas tratan de alzar sus voces sobre preocupaciones o hacer responsable a esta instalación sobre los protocolos que deben de seguir, en vez de que esta instalación responda responsablemente a lo que debe hacer, las personas que exponen esto se enfrentan con represalias. Entonces, las represalias es algo común que sucede cuando alguien dice, por ejemplo, ustedes deben de proveer un doctor, ¿por qué no están proveyendo un doctor? Hay personas aquí que se han sentido mal por meses y aún no han recibido la atención médica, y en vez de que lo lleven al doctor, pueden enfrentar represalias. Y es
¿qué
algo
tipo
que
de
hemos
represalias tratando, se unice?
Como el confinamiento solitario, por ejemplo. Vaya. Dicen que las personas que exponen estos o que presentan quejas están tratando de causar problemas, que están solamente haciendo relajo, y entonces algunos sí los han puesto en confinamiento solitario, incluyendo a Iván, que iba a estar en esta entrevista, pero que no pudo a último momento.
Por causas de fuerza mayor, lo tienen confinado, lo tienen en los hoyos, entonces, de este centro de detención. Así es que nos dices tú que, aparte del hecho de que la misma empresa, las autoridades están exponiendo a los internos a caer enfermos del COVID a través de los guardias, ustedes también denuncian que hay negligencia en la atención médica de los detenidos, ¿no? De que no hay doctor,
exacto,
hay poca disponibilidad de tratamiento, hay bastante negligencia médica. ¿Alguna otra cosa más en relación a eso de la negligencia?
Sí, algo que también le dicen estas instalaciones a las personas en detención cuando piden ver un médico, dicen que tienen que esperar 6 meses de llegar a esa instalación para poder ver a un especialista, o también le dicen, no, lo siento, no puedes ver a un especialista porque es muy complicado o demasiado caro. Demasiado caro es algo que escuchan regularmente, pero sabemos que GEO, igual a otras corporaciones privadas que manejan estos centros de detenciones, son corporaciones que ganan $1,000,000,000 al año. Entonces, el hecho de que dicen que es muy caro no es cierto, porque ellos tienen el dinero para proveer la salud, al cuidado médico necesario, pero lo que les importa solamente es enriquecerse y también enriquecer a sus accionistas, ¿verdad? Realmente no les importa invertir dinero en proveer lo necesario a las personas detenidas, y también sabemos que hay políticos que tienen acciones en estas corporaciones. Entonces,
acciones financieras, no acciones de capital,
exactamente,
seguramente.
Ahora,
sí, ustedes Eunice, ¿ustedes califican esta situación, la que hay en el interior de los centros de detención, esta propagación del virus al interior de estos centros, lo califican de una emergencia sanitaria, o sea, un estado de emergencia médica que puede llegar a terminar en la muerte de algunos detenidos? De hecho, ya lo hubo una vez, un detenido en Otay Mesa, que falleció justamente. Y para evitar esto, ustedes piden se ponga en libertad a los más vulnerables. Explícanos.
Sí, pues estamos pidiendo que liberen a todas las personas que están detenidas en estos centros. En primer lugar, estos centros no deben existir, como comenté, solo sirven para enriquecer a esas corporaciones y los accionistas. Y estas personas que están detenidas pueden seguir peleando sus casos desde sus casas, desde su comunidad, en vez de estar arriesgando sus vidas en estos centros de detenciones durante una pandemia. Deben dejar libre a todos, pero especialmente a las personas con condiciones médicas que son vulnerables, más vulnerables a contraer el COVID. Y también hay personas detenidas que ya han recibido algún tipo de alivio de migración por un juez de migración, pero siguen detenidos porque ICE no los deja salir. Entonces, sí, estamos llamando a los congresistas, a ICE y a los centros que se cierren de una vez por todas, que solo causan daño a nuestras comunidades y enriquecen a estas corporaciones.
Ahora, este asunto, esta petición del cierre de los centros de detención, esto es algo que la administración Biden pudiera llegar a hacer por vía ejecutiva, ¿no? Por orden ejecutiva. ¿Qué le impide a Alejandro Mayorkas, qué le impide al presidente Biden hacerlo?
Esa es una excelente pregunta. De hecho, también hemos estado presionando al secretario Mayorkas a que cierre estos centros de detenciones. Pusimos presión a varios congresistas en California para que escribieran una carta al secretario Mayorkas pidiendo que se cierren estos centros de detenciones. 25 congresistas de California firmaron esa petición. Entonces, no hemos escuchado al secretario Mayorkas. Parece que tiene otras prioridades, pero realmente lo que necesitamos es que estos congresistas sigan poniendo presión al secretario Mayorkas, que él tiene el poder de cerrar estos centros, y también a la administración Biden, que no está cumpliendo con sus promesas, ¿verdad? Había dicho que quería crear un sistema de inmigración más justo y más humano, pero no están cumpliendo con sus promesas, porque durante el principio de la administración de Biden han subido los números de detenciones. Entonces, en vez de ir bajando, están subiendo. Entonces, ¿cómo es que se está creando un sistema más humano y más justo si están incrementando las detenciones? Y como comenté, hay algunos políticos que también tienen acciones en estas corporaciones que donan a sus campañas. Entonces, ahí también hay un interés en algunos políticos en seguir haciéndose más ricos en estar invirtiendo en estas corporaciones que manejan los centros de detenciones.
Pues bien, se nos ha agotado el tiempo. Eunice Hernández Chenier, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida? Queda extendida la invitación para que en alguna futura ocasión logremos platicar con el detenido Iván, quien nos decías estaba programado para estar en esta plática. Lamentablemente, por causas de fuerza mayor, o sea, por motivo de lo que tú consideras una represalia, pues no pudo acompañarnos por teléfono al aire desde el centro de detención del condado de Kern. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar?
Sí, de parte de Iván, les gustaría pedir que al público que sigan presionando. El público también puede apoyar a las personas en detención contactando a sus congresistas para pedirles que pongan presión a estos centros, también al secretario Mayorkas, a que se cierren, que pongan en libertad a las personas que son vulnerables médicamente, y también que proveen estos centros a las mascarillas N95 y un doctor, y también que Migración reevalúe los casos de las personas que están detenidas con que son vulnerables a médicamente, y también que sigan proveyendo más seguidamente pruebas de COVID para las personas detenidas.
Pues bien, te agradezco muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, Eunice Hernández Cheniere, que estés bien, seguiremos en la conversación.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Eunice Hernández Cheniere es representante de servicios legales Pangea, con sede en San Francisco y San José en el estado de California. Pues bien, aquí pasamos a concluir esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Antes de despedir, paso a compartir una nota cortesía del diario La Opinión de Los Ángeles. Esta semana, activistas apoyados por representantes demócratas lanzaron un plan de acción para lograr que el Congreso avance con un proyecto de ley que proteja a inmigrantes indocumentados. Los defensores consideran que la ley del registro es la mejor opción y quieren dejar a un lado, omitir a la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough. Como parte del plan para resucitar la agenda Build Back Better, reconstruir mejor, legisladores demócratas buscarán integrar una propuesta de protección para indocumentados, al tiempo que organizaciones civiles refuerzan su campaña para lograr dicho objetivo. Angélica Salas, directora de la Organización de Derechos del Inmigrante CHIRLA en Los Ángeles, dijo: "Son dos semanas de acción para incluir a los inmigrantes y para incluir la actualización de la propuesta de recuperación nacional Build Back Better. Pedimos la actualización del registro de inmigrantes". Salas agregó que también se está pidiendo a los legisladores no tomar en cuenta la decisión de la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien rechazó, de manera informal, la modificación de la ley del registro bajo el proceso de reconciliación. En la conferencia de prensa participaron también los representantes Jesús Chuy García de Illinois y Adriano Espaillat de Nueva York, quienes han mantenido su respaldo a las reformas para proteger a los indocumentados. Espaillat dijo, la recuperación del país no será posible a menos que los inmigrantes sean incluidos en este paquete y las siguientes dos semanas van a ser sumamente críticas. Queremos la reforma migratoria y la queremos ya, dijo Espaillat. Espaillat indicó que su esfuerzo en la Cámara va en coordinación con los representantes Chuy García y con Lu Correa de Los Ángeles. Chuy García dijo, no es momento de rendirnos, mis amigos, familia y otros inmigrantes necesitan una solución permanente ahora mismo, no un estatus de segunda clase. Y Chuy García agregó, los senadores demócratas deben hacer lo correcto y no tomar en cuenta a la parlamentaria. Las vidas de millones no pueden caer en manos de una sola persona. El representante Chuy García pidió al presidente Joe Biden que se comprometa o que más bien comprometa al senador Joe Manchin, quien ha rechazado la agenda de Build Back Better, y a todos los senadores a avanzar con el proyecto. Los activistas pretenden que en el nuevo proyecto legislativo se incluya una modificación a la ley del registro de inmigrantes, lo cual podría permitir fijar una nueva fecha para que inmigrantes indocumentados puedan solicitar la tarjeta verde, que sería el primer paso a la ciudadanía. Un proyecto que no avanzó en el Congreso pretendía que la fecha del registro permitiera beneficiar a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de enero del 2010. Repito, se están haciendo esfuerzos por resucitar este proyecto de ley ya una vez rechazado dentro del Senado, acatando las órdenes o más bien las opiniones de la parlamentaria del Senado. Pues bien, ahora sí, vamos a poner punto final a esta edición de Inmigración. Le invito a que nos mande sus comentarios por medio de nuestra cuenta en WhatsApp, que es el 559-835-9235. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.